Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Bienvenido al Pugilato. Obviamente, como de costumbre, Ángel de Catrón. Estoy tan emocionado por las idioteces que les voy a mostrar en el día de hoy. Es más, empecemos de una. Olvídate de esto. Yo no. Vamos a ver qué está sucediendo aquí, porque al final del día solo Dios sabe. Yo les voy a decir algo. Yo no tengo la más mínima idea de quiénes son estos seres, de dónde vienen, de qué país son. Sí sé que la canción de fondo le pertenece a Don Chesina o le interpreta a Don Chesina. Pero lo que. Lo que tienen que entender, lo gracioso de esto, es que obviamente ambas personas están sin lugar a dudas bajo la influencia de algún tipo de estupefaciente. Se lo voy a poner por acá. Y yo lo que necesito que ustedes vean y entiendan es que nadie baila así, sobrio. Nadie baila como este individuo está bailando, sin ningún tipo de estupefaciente encima. Ahora, para la gente que solamente está escuchando, obviamente lo que les voy a describir es que hay dos tipos. Uno tiene una cerveza en la mano con una camisa de cuadritos, otro tiene una polo shirt y está bailando bien loco, al ritmo de la música. Entonces, lo más gracioso de esto es que el otro le pide, en este momento le pide que lo mire a los ojos. Que lo mire a los ojos, que lo mire a los ojos. Mira, 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 mira. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Ay, gracias, Internet. Gracias, Internet, por existir. Bien, en noticias importantes. Hay un oso en un zoológico de China que las personas están acusando al zoológico de vestir a un hombre con un traje de oso para que la gente piense que es un oso. Miren, en China están acusando a este zoológico de vestir a una persona, a un ser humano, con un traje de oso. Yo les voy a decir algo. Si a mí me pagan por vestirme como un oso, yo me vería como este oso. Sin duda alguna. Hello. Mira, 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 mira. Míralo aquí, míralo aquí. ¿Por qué? Ahora vamos a razonar o tratar de razonar. ¿Por qué un zoológico va a tratar de mentirle al público y traer una persona vestida de? Ah, no empezamos el podcast de la manera correcta, disculpen. Muy bien, ahora sí, hablando del oso. Hey, ya basta. Hablando del oso, ¿qué motivo pudiera tener un zoológico para crear, para vestir a alguien con ropa de oso, con un disfraz de oso, y ponerlo en una exhibición. ¿Usted se imagina que sea un tipo vestido de oso y que de momento se acaba el día de solo, termina su día como oso, termina de trabajar y lo ven por la parte de atrás con el traje de oso a mitad de cuerpo aquí, fumando un cigarrillo? Oh, lo ven así,
¿Qué tú
mira.
quieres esos 50 pesos?
Para un pim pam. O poner en la nube voladora como Goku fase 4.
Ah, las cosas que uno ve. Pero ¿qué motivación debe tener? Porque ellos le mentirían a su gente. ¿Y de dónde vienen estas acusaciones? En fin. Ah, miren esto. Hay unos manifestantes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. En Alemania hay unos manifestantes. Entiendo que porque están manifestando pues a favor de que tomen medidas que ayuden al ambiente, que paren de usar petróleo, etcétera. Y como acto de protesta, estos seres compraron pegamento. Compraron pegamento y pegaron sus manos al cemento, al concreto. Y luego, aparentemente, lo que he escuchado es que van a tener que amputarle las manos a estas personas. Yo no sé cuán cierto sea esto, pero por ejemplo, miren una de las fotos aquí. Ellos utilizaron un pegamento muy, muy fuerte y pegaron sus manos, ¿no? Por aquí había otro. Ahí están usando lo que se llama un chipping hammer en inglés para romper el cemento, el concreto que está alrededor. Hay otro por aquí, en algún lugar, míralo ahí. Este tipo se está jugando la vida. Esto es absurdo. Ahora, lo gracioso de esto es que ellos no logran nada con esto. O sea, ellos. Ah, mira, esta foto está brutal. Ellos pegan sus manos a este concreto, a la calle o donde sea. Entonces, el país, por ejemplo, en este caso Alemania, tiene que utilizar fondos públicos para sacarlos de ahí. Tiene que utilizar fondos impuestos para movilizar diferentes miembros de las autoridades de carreteras o de servicio público o de lo que sea, para ayudar a estos seres y sacarlos de ahí. Yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, mira, a este tipo le pasó lo mismo. Aquí por lo menos están tratando de quitárselo sin romper la calle. Por aquí había otro en algún lugar. Ajá, mira este aquí. Aquí también están usando como un tipo de solución para quitarlo de ahí. Para poder sacarlo de ahí. Y a lo que voy, gente. Yo les digo algo. Yo pienso que los deben dejar ahí. Yo, siéndoles 100% honesto, yo pienso que a estos seres. Mira, por ejemplo, este que se pegó la mano completamente desde los dedos hasta la parte de abajo de la palma de la mano y tuvieron que romper alrededor de la mano del tipo para poder sacarlo, pero le sacan la mano con un pedazo del asfalto, del concreto. Yo pienso lo siguiente. Déjenlos ahí. Esto es lo que yo pienso que debe suceder. Pienso que los deben dejar ahí. Pienso que le pongan conos de tráfico alrededor de cada persona y los dejen ahí. Y si eventualmente el pegamento se disuelve, ellos se pueden ir, que se vayan. Si no, tal vez van a tener que comerse las manos, van a tener que arrancarse ellos mismos las manos o con el, no sé, alar las manos hasta que dejen el pellejo en el asfalto. Pero esto que ellos hicieron, obviamente no ayuda en nada. Imagínate, o sea, imagínate cuán como dicen los gringos, self-centered, cuán egoísta tú tienes que ser y cuán majestuoso tú eres en tu propia mente, que tú crees que utilizan, poniendo pegamento en tu mano y poniéndolo en el asfalto, en la calle, a la hora pico del tráfico, interrumpiendo el tráfico de personas que tienen que llegar a sus hogares, tal vez personas que tienen que ir a atender a sus viejos o tienen que ir a atender a sus hijos o tienen que ir a buscar a sus hijos al colegio. ¿Usted piensa que el hecho de interrumpir el tráfico a la hora pico puede arreglar de alguna manera la situación del daño que se le hace al clima? Al contrario, estás haciendo que esos autos se tarden más en llegar a sus destinos, por lo tanto queman más combustible, por lo tanto se le hace más daño al ambiente, según la teoría de estas personas. A mí me enseñaron desde bien chamaco, cuando yo empecé a trabajar a los 17, 18 años, a mí me enseñaron a no ser un tonto útil, a no ser un tonto con iniciativa, porque no hay nada, no hay nada más dañino que un tonto con iniciativa.
Su maldita madre, coño.
Porque mire la lógica detrás de estos tontos con iniciativa. Mire lo que voy a hacer. Yo voy a, número uno, que tener las góndolas de pensar que yo, un muchachito, cualquiera de ellos, que ellos no pasan de 25 años. Pensar que un muchachito de 25 años con su otro grupo de muchachitos de 25 años que no se bañan van a tener el poder de convocatoria y con esta acción de interrumpir el tráfico por 2 horas y pegar sus extremidades al asfalto con pegamento extremo, eso va a cambiar el curso que tiene ahora mismo la industria petrolera, la industria petroquímica o lo que sea. ¿Con qué? Yo le voy a decir a esta gente.
Tigre borracho, endrogado, haciendo cerito.
A esta gente no los
A ti
parieron.
no te parieron, papá, a ti te cagaron.
Este tipo de persona no. O sea, esto es un virtue signaling, como dicen los gringos, como cuando tú haces algo para que las redes sociales se desborden en amor hacia ti. Pero esto lo que hace es crear un problema, crear más problemas de los que hay. Ahora la policía y los paramédicos tienen que venir a atenderte a ti y tal vez hay algún viejo en algún lugar que se está muriendo o algún viejo se cae en una bañera y se mata y se rompe la cabeza o qué sé yo, hay alguien con una herida seria y no pueden ir a buscarlo porque tú estabas de camino y tú decidiste poner tu mano con pegamento y pegarle en el suelo y ahora los paramédicos tienen que sacarte de ahí. Gente, este tipo de persona es el tipo de persona más despreciable en este círculo de los protestantes, de verdad. O sea, de esta gente que va y quiere hacer justicia gritando y whatever. Se entiende porque es un derecho que todos tenemos, todos podemos salir a donde queramos y gritar y hablar y hacer pancartas y hacer un desorden y pedirle justicia al gobierno. Eso está fantástico. Pero este es el mismo grupito de personas que va a los museos bien, bien exclusivos y destruyen obras de arte. Y le tiran pintura o le tiran sopas enlatadas o le tiran mostaza a estos cuadros de que tienen cientos de años y que son obras de arte que jamás pueden ser duplicadas y que no se deben tocar, y estos muchachitos les tiran sopa y las destruyen. O sea, este es el mismo tipo de persona, súper despreciable, súper idiota, gente que no, o sea, son estorbos públicos. Bien, con eso dicho, yo no quiero hablarle a estos muchachitos más. Yo sé que ustedes saben lo que es OnlyFans. Todos sabemos lo que es OnlyFans. Y yo creo que la plataforma OnlyFans, odiada por muchos, querida por muchos y muchas, muchas personas utilizan el OnlyFans. Ahora en esta época ya se está utilizando para otras cosas, pero originalmente y en la mayoría de los casos que se utiliza el OnlyFans ahora mismo es para vender contenido explícito, contenido para vender desnudez, para vender videos, contenido audiovisual, fotos explícitas, fotos de personas en traje de baño, en desnuda, teniendo relaciones sexuales, dándose manigueta a ellos solos. Contenido de adulto, contenido para gente madura. Ahora también se han añadido otras cosas. Por ejemplo, hay muchos peleadores que utilizan el OnlyFans para grabar su campamento, para grabar todos los ejercicios que hacen y todo el sacrificio que hacen, y eso lo venden y lo publican en su OnlyFans y le cobran, obviamente, a la gente que entró al OnlyFans. Y así las personas ven cómo les fue en su campamento, cómo les fue esto, cómo le da el saco, cómo entrena, esto y lo otro. En fin. Pero hablemos solamente de las personas que hacen contenido sexual en OnlyFans. Los adultos pueden hacer lo que les dé la gana dentro de lo que sea legal. Y esto es legal, ¿verdad? Aquí no hay ningún tipo de problema. Pero el asunto con esto es que la inmensa mayoría de las personas que utilizan OnlyFans para vender contenido sexual son personas jóvenes sin hijos, obviamente. Y acá voy. A calzón quitado. Estas personas eventualmente van a tener hijos. Van a tener hijos, van a tener hijas, van a tener múltiples muchachitos o tal vez solamente uno. Es difícil crecer como un niño en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica, en algunos más complicado que otros, pero lo que existe en todos los países de Latinoamérica es el abuso verbal entre compañeros de clase. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace tener un corazón duro, es lo que nos hace madurar, es lo que nos hace crear un caparazón para que en la vida las cosas triviales no nos duelan. Y yo creo que parte de crecer en Latinoamérica y parte de lo positivo de crecer en diferentes países latinoamericanos es eso. Es tener la habilidad de participar en esta cultura, recibir este abuso verbal y buscar la manera de sobrevivir. Porque obviamente, como explican diferentes psicólogos como Jordan Peterson o whatever, explican que en todos los entornos hay una jerarquía social. Y cuando usted está en la escuela, en elemental, intermedia, superior, como sea que le llamen en su país, primaria, secundaria, whatever, hay una jerarquía. Y en su grupo de amistades hay una jerarquía. Y dentro de ese entorno, los chistes son instrumentos y herramientas para subir o bajar de jerarquía. Y cuando usted es el abusado constantemente en todos los chistes y todos los círculos que hacen sus amistades, pues usted va a tener problemas. Pero cuando usted busca y maneja cómo recibir ese abuso y darlo de vuelta, cómo contrarrestar ese abuso, esto te ayuda a ser rápido en tu pensamiento. Ya tú ves cuando tu amiguito viene caminando hacia acá, tú le estás mirando los pantalones, le estás mirando los zapatos, le estás mirando las camisas, le estás mirando el peinado para saber cómo te vas a burlar de él para cuando él venga ya tú tienes algo listo. Te enseña a pensar moviéndote, ¿no? Ahora, sobre el tema de los padres OnlyFans. Cuando usted es una persona joven que no tiene hijos y usted hace todo el contenido explícito que usted quiera en OnlyFans o en cualquiera de estas otras plataformas pornográficas o whatever, o de adultos, por decir algo, usted no piensa en que va a tener hijos en algún momento. Y usted no piensa en que su hijo va a eventualmente ver este contenido. Lo que quiero decir, digamos que usted, como papá o mamá, decide, luego de hacer por varios años este contenido de OnlyFans, usted decide tener hijos. Si hay algo que sabemos del internet es que nada muere. Todo vive para siempre en el internet. Todo. Llegará el momento en que usted, como papá y mamá, que hizo OnlyFans, tal vez usted es madre soltera o ahora es una mujer casada y qué sé yo, o un hombre casado, hizo su OnlyFans, hizo su contenido, hizo todo, vivió de eso, pagó su casa, pagó su auto, pagó todo, pagó su estadía en el hospital para parir a su hijo, para tener a su hijo, pagó todo, pagó todas las cosas del niño. El niño va a crecer. Como les dije, nada muere en el internet. Este muchachito va a tener 9, 10, 11 años. Y eventualmente sus compañeritos van a descubrir que la mamá de él o el papá de él hizo OnlyFans. Hizo contenido explícito de adulto en OnlyFans. Si la niñez y la crianza y el crecimiento y el desarrollo en Latinoamérica social, cuando digo social, no me estoy yendo en un viaje de psicología, de sociología, ni patriarcado, ni nada. Estoy hablando de la dinámica básica entre preadolescentes en el entorno escolar grupal, que es de burla, abuso, bullying, como le dicen en inglés, lo básico. ¿Cuánto más dolor usted quiere añadirle al crecimiento de un niño en Latinoamérica? Porque, ok, nada más compensar de todos los insultos que un niño va a recibir por tener una mamá o un papá que hizo contenido explícito de adultos en OnlyFans, yo no me quiero imaginar. Ya hay casos en Estados Unidos de muchachitos que se han tratado hasta quitar la vida por todos los insultos que reciben por parte de sus compañeritos cuando se descubre que su papá o mamá hizo OnlyFans. Obviamente no se puede tapar el dedo con el cielo con la mano y es claro que si es tu mamá quien hace el contenido de adultos en OnlyFans, hay veces que eso duele más que si es tu papá el que lo hace, a menos que tu papá haga contenido alternativo. Lamentablemente, así es la baraja. Yo no me invento las reglas, así es que es. En cuanto a los niños. Pero yo creo que estamos en una época. Y quería también hablar de otros temas sobre esto mismo y la niñez y la crianza y todo lo demás. Pero quería hablar de esto de los OnlyFans porque creo que es algo que vamos a ver el efecto en los próximos años. Porque estos niñitos hijos de OnlyFans van a recibir el abuso más macabro que usted puede imaginarse. Y vamos a estar aquí en primera fila para verlo porque no hay de otra. Así que a las personas que hacen OnlyFans, tengan cuidado si van a tener hijos, porque el internet no olvida. Y estos muchachitos se la van a montar, como decimos en Puerto Rico, pero duro.
Eres un puerco, papá.
Ahora, quería hablarle, porque vi un video recientemente, yo sé que todos ustedes lo han visto, de una dama en un funeral, hablando sobre el ataúd de su hijo y diciendo unas palabras y de la manera en que la dama habla, todos hemos visto este clip. Y si usted no ha visto este clip, escríbame ahora mismo por Instagram y yo le envío el clip. Es una dama que a su hijo lo mataron los policías, pero el hijo tenía 5 o 6 homicidios encima. Y ella estaba fanfarroneando sobre cuán macho era su hijo, etcétera, etcétera. Lo mismo que la dama, creo que era de Guatemala, que cuando la policía le mata al hijo, ella dice, pero mi hijo no le hacía nada malo a nadie, mi hijo solamente salía a robar como salía a robar todos los días. Creo que era en Guatemala, no me acuerdo, en alguno de estos lugares. Y eso, obviamente, como hay un refrán que dice que no hay un hijo malo para una madre, o algo así. La madre siempre va a defender al muchacho. Nos guste o no, eso es lo que hay. Pero eso va de la mano con lo que yo he visto en creciendo en Puerto Rico. Y yo sé que muchos de ustedes lo han visto también. Aunque yo no crecí toda mi vida en residenciales, sí pasé tiempo en residenciales, que en Puerto Rico es lo que se le llama el gueto, el hood, los projects, etcétera. Son los lugares más pobres en Puerto Rico, los lugares de asistencia de vivienda en Puerto Rico, donde usualmente las personas que están ahí pues no trabajan o tienen trabajo, ¿verdad? Que no cobra mucho. Y bajo el sistema de los beneficios en Puerto Rico, pues esas personas pueden vivir en estos lugares. El problema es que los caseríos se convierten, debido a ciertos malhechores, se convierten pues en lugares donde se vende mucha droga y territorios que están en contra de otros territorios que venden droga, etcétera, etcétera, etcétera. Una estupidez. Ahora, a lo que voy. No hay nada más idiota. No hay nada más hipócrita que cuando uno de estos criminales del mundo del narcotráfico, de cualquiera de los países que usted quiera escoger, lo matan. Lo matan como resultado de lo que el tipo hace. Y al otro día, el caserío completo tiene t-shirts hechas que dicen, Chuchito, el cielo gana otro ángel, te fuiste muy pronto, jamás te olvidaremos, te fuiste muy joven, ¿qué más dice? El cielo se ganó otro ángel, o un ángel recibe sus alas. Mire mi hermano, pero si Chuchito tenía cinco cuerpos encima y vendía droga desde los 13 años, ¿de qué tú me estás hablando, Chuchito? ¿De qué Chuchito tú me estás hablando? Ah, Juanito, 10 asaltos encima, 7 homicidios, lleva vendiendo droga desde los 14 años y a los 22 años le dan caliente y lo matan, lo llenan de roto. No, Juancito. Tan joven, el cielo recibe otro ángel recibe unas alas. No puede ser que te hayas ido tan joven. ¿Por qué la vida es tan injusta, Dios mío? ¿Por qué te lo llevaste? Y ahí empieza el tercer cielo. Ya no llores por mí. Mire, mi hermano. Si por culpa de Juancito, otra familia estaba llorando también. Lo que yo necesito que entiendan. Es que, digo, y esto es conocimiento público. No puede ser que dentro de nuestros pueblos se defienda tanto a un maldito criminal, porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos. O sea, nos estamos nosotros mismos cortando las patas. Cuando usted llora por un individuo que hizo el mismo daño que le hicieron a él, la tristeza no es que el tipo se murió, la tristeza es que esto sigue pasando y muchas familias puertorriqueñas y en otros países del mundo, muchas familias siguen llorando por esto. Pero hacer camisas, hacer t-shirts que dicen Pepito, te fuiste muy joven al cielo, otro ángel recibe sus alas, Pepito, siempre inocente, Pepito, vuela alto, Pepito, el cielo recibe otro ángel, Pepito, descansa en paz, tan bueno que era, ya no llores por mí, mire, mire, mi hermano. Ese es el epítome de la hipocresía hispana. Digo, esto pasa también en otros países y esto en Estados Unidos pasa muchísimo. Pero esta es la involución del pueblo hispano. Llorar por un sicario. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es absurdo. Ok, ya no quiero hablar más del tema porque después estos tipos que son tan retrógradas me escriben después por DM y me mandan a borrar el episodio, porque ustedes saben cómo ellos son. Tú sabes que yo me he dado cuenta, en el tiempo que llevo haciendo esto, que llevo haciendo contenido y demás, me he dado cuenta de algo. Los seguidores odian el progreso de las personas a quienes escuchan. De las personas a quienes, de los creadores de contenido. Lo he visto. No estoy diciendo que son todos, pero sí pasa. Por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de pautar anuncios aquí, de que otra persona me pague para yo poner su anuncio en el programa, que no ha sido muchas veces, pero sí sucede. He recibido muchísimos mensajes de negativos. De personas diciéndome, yo pago el YouTube Premium para que no me salgan anuncios y me clavaste dos anuncios ahí. Yo pago esto para no ver anuncios y como quiera me metes anuncios, me interrumpes el programa para meterme anuncios, pero ajá. ¿Cómo usted espera que un creador de contenido haga dinero? Vamos. Esta es la pregunta que yo quiero que ustedes me contesten. ¿Cómo, si usted es una persona que no le gusta cuando el programa que usted ve de YouTube le mete anuncios por encima de los anuncios que le van a poner anyways, ¿cómo usted piensa que esta persona hace dinero? ¿O usted cree que con un video que se ve 2,000 o 3,000 veces uno se hace millonario? ¿Usted cree que alguno de los creadores de contenido que usted consume diariamente es millonario? Con las métricas de YouTube y con los anuncios de YouTube. ¿Verdad? O haciendo directos en YouTube o en Twitch. ¿Usted cree que usted puede pagar una casa solamente con los anuncios de YouTube? No, a menos que usted sea alguien que tiene 600,000 suscriptores y diariamente sus videos los ven 900,000 personas o algo así, o 100,000, 200,000 personas, así, los videos van para allá arriba, pues ahí entonces uno puede entender. Pero cuando un programa, cuando un podcast logra llegar a un acuerdo con una marca y puede poner los anuncios de esa marca en su programa, las cantidades de veces que sea necesario según el contrato, es muy común que a la gente le moleste. Y eso va de la mano con algo que vi recientemente. Vi algo aquí en el Twitter de Eric Alexander. Que el pana tiene. Míralo aquí. Ok, mira esto. Y lo voy a poner acá porque esto está en una red social pública. So yo entiendo que no le molesta a nadie. Vamos a buscarlo por acá. Ajá. Ok. So acá, Eric Alexander, quien es un creador de contenido que es un colega, me llevo muy bien con él, un gran tipo, puertorriqueño también, está dando su opinión sobre sobre una situación en las artes marciales mixtas y sobre un peleador que debería enfrentar a otro y demás. Y acá, este subnormal le escribe aquí, este le escribe, Eric, no es hate, pero siento que a veces me lo expresen mucho, bla, bla, bla. Y el otro tipo que roba oxígeno en este planeta dice, si no es como él quiere, todo está mal. Nos da buena información hasta que opina como si fuese alguien importante. Y a eso yo le conté, y a eso yo, como soy, a mí me gusta la discordia, fui a donde el tipo y le di un quote tweet. Y le escribí aquí, tú me estás diciendo que el tipo no puede dar su opinión grabándose con su cámara, hablando en su micrófono y subirlo a su canal de YouTube. Por eso es mejor tratarlos mal desde el principio. Y a lo que voy, obviamente, yo sé que yo puedo ser bastante amargo. No me molesta. Lo hago a propósito, porque si no, no sería yo. Pero, por ejemplo, y esta situación que vimos ahora con Eric pasa con todos los demás creadores de contenido. El tipo le escribió, la última línea que le escribió a Eric decía, opinas como si fueras alguien importante. Y ahí es que encontramos un problema. Porque, y no solamente me refiero a esta situación específicamente, sino me refiero al pensamiento detrás de ese tweet. Opina como si fuese alguien importante. ¿Quién es alguien importante? Los que hacen lo mismo que hace Eric, pero en inglés. Ese es más importante. ¿Verdad? O el que está en ESPN cobrando por eso. Lo hace más importante. Hay un sector de seguidores que te siguen para ver y asegurarse de que tú no progreses. Y les molesta el progreso. Y así pasa en todos los sectores del mundo. Obviamente, yo tengo menos, tal vez yo puedo tener más de esos por mi manera de ser. Y puedo tener personas como ese ejemplo que acabamos de ver. Tal vez yo tenga más tipos como esos por mi manera de ser. Y está bien porque yo me lo gané. Pero eso está bien feíto, ¿sabes? Y así pasa cuando uno quiere echar hacia adelante, tener anuncios, etcétera. Es como que a los seguidores les molesta eso. Les molestan los anuncios, les molesta todo. Mire, mi hermano, dele skip hacia adelante. Y ya. Porque para eso es que existe el botón de skip. Para usted skipear, para usted darle hacia adelante a lo que usted no quiere ver ni escuchar.
Ya basta de estupideces.
¿Ok? Ok. Habían otros temas que yo quería tocar. Ah. Yo he querido contarles algo, mira. Yo llevo 10 años casado. Con una mujer boricua. Obviamente, toda mujer latina es, tal vez no celosa, pero puede serlo. Pero uno tiene que andar derechito siempre. Cuando mi esposo y yo nos casamos, al principio del 2013, yo comencé a trabajar en un hotel en Condado Puerto Rico, que es un área turística, muy turística, en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Y yo comencé a trabajar en ese hotel, en la barra del hotel, pero en la barra de la piscina. ¿Qué quiere decir eso? Que día tras día tras día, yo iba a estar atendiendo gente ebria con poca ropa. Hombres, mujeres. De todo. Hombres, mujeres, hombres mayores, mujeres mayores, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, etc. Uno de los primeros días me tocó la historia de la vida. Miren cómo comienza esto. Creo que fue la tercera o segunda semana o algo así. Y mi esposa me dice, oye, voy a estar libre hoy. ¿Qué tal si paso por tu trabajo para ver cómo te va? Para ver si estás cómodo, para ver qué sé yo, a lo mejor te llevo almuerzo, whatever, algo así. No, yo le dije que sí, dale, vamos para adelante, lo que tú quieras. Mi turno empieza a esta hora, puedes llegar de esa hora en adelante, haz lo que tú quieras. Nada, estoy trabajando, llego al trabajo, estoy trabajando, estoy haciendo pues, de bartender, estoy todo ese tiempo en la barra. Y en ese día habían dos grupos grandes de personas de los Estados Unidos que vinieron a vacacionar a Puerto Rico, y era un grupo grande de muchachos jóvenes y un grupo grande de muchachas jóvenes. Era una receta para el desastre. ¿Qué pasa? Que siguen pasando las horas y ellos siguen tomando. Yo los estoy atendiendo bastante bien, creo que siempre vienen a donde mí. Angel, y me pedían algo, me pedían cerveza, me pedían trago, me pedían whatever, abrieron cuenta, y estaban tomando bastante. Un muchacho del grupo de los muchachos y una muchacha del grupo grande de las muchachas se gustaron mucho y estuvieron hablando un rato antes de que pasara cualquier cosa. Y en eso yo los veo que se acercan un poquito más Y se acercan un poquito más. Y se acercan un poquito más. Y ya él le está hablando al oído a ella. Y él me, hey Angel, come here, let me buy her a drink. Y le pagó un trago a la chica. Y estaban hablando y todo bien. Y yo sigo teniendo gente y los veo que están como acaramelados. Ya yo digo, wow, el hombre ganó. El hombre tiene ahí su juego. Y le sigo hablando y qué sé yo. ¿Qué pasa? Están dentro del agua. Porque para explicarles bien, esta barra dentro de esta piscina de este hotel, pues la mitad de la barra, digamos que era como un gazebo y daba así vuelta, pues había una parte como una L que esa L estaba hecha para que la gente que estaba en la piscina nadara hacia la barra y te pedían ahí, ah, sí, dame una cerveza y tú se la dabas y seguías cambiando. Entonces tú estabas dentro de la barra y él estaba en la piscina, pero podía nadar hacia esa área de la piscina. También podían salir de la piscina y caminar hacia la barra, pero había un área específica que tú podías nadar y pedir tu trago desde el agua, que estaba bien chévere. El punto es que ellos dos estaban en el agua y logran como meterse como en una esquinita de la barra adentro del agua, que era bastante escondidita, que para verlos tenías como que buscarlos así, buscarlos bien. ¿Qué pasa? Que ya yo estoy viendo la jugada del hombre, ya yo sé lo que él quiere hacer. La chica ya está bastante ebria, ambos están bastante ebrios en realidad. Y los veo bastante acaramelados, ya ella le ha dado sus besitos a él, ella le ha robado sus besitos, él a ella también, han estado lo más bien. En eso llega mi esposa. Y yo, mi amor, la veo por allá, ¿quieres, qué sé yo, quieres comerte algo? Ahí está el menú, y la veo por allá. Y de momento, mi esposa está como, qué sé yo, como caminando y está buscando una silla, tal vez para, qué sé yo, para sentarse cerca, qué sé yo, en lo que yo salgo. Y cuando ella mira así, ella ve algo que está sucediendo dentro del agua y me llama y me dice, Ángel, ven acá. Ellos están haciendo lo que yo creo que ellos están haciendo. Y cuando yo, en mi área de acá de la barra, me asomo por así por encima de la barra y miro así. Así, yo miro así, así. Imagínense lo que esa gente estaba haciendo. La chica estaba con su espalda hacia la barra, con las piernas abiertas, y el chico estaba entre las piernas de la chica. Ya ustedes saben. En lo suyo.
Eres un puerco, papá.
Y esa es la historia de la primera vez que mi esposa me fue a visitar a mi trabajo. Imagínense la cantaleta que yo tuve que resistir luego de eso. Ah, esto es lo que pasa en tu trabajo. Esto es lo que es, en este ambiente es que tú trabajas, en un ambiente donde la gente viene sin ningún tipo de protección, así al aire libre. Esto es un desafuero. Esto es una locura. Por culpa del tipo de ese pícaro, hasta yo me llevé mi regaño. Cosas que pasan. En fin, vamos a la sección del pueblo, la sección favorita de toda la gente inteligente en el mundo entero. ¿Terrible o gracioso? Terrible o gracioso, la sección que le prueba el estómago, le prueba el sentido del humor a la gente. Como yo les he dicho a ustedes mil veces, yo pienso que todos estos clips son graciosos, pero le toca a usted definir si esto es terrible o gracioso. Porque como de costumbre, como yo siempre les digo a ustedes, a mí me da mucha risa el dolor ajeno luego de que no tenga que ver con muerte, ni con niños, ni nada de eso. ¿Ok? Ok, vamos a ver el primer clip. Ok. Ah, esto da risa porque ella no, porque no se hizo daño de verdad. Ok, so para la gente que está escuchando, hay una chica como una cascada, es como en el área de las piedras de una cascada. Y está ahí bailando y haciendo cosas y qué sé yo. Y de momento, cuando quiere subir, ¡buap! Se resbala completamente desde ahí arriba. Entonces, cuando uno lo ve de este ángulo, uno dice, wow. Esta mujer se murió. Esta mujer va a caer de 200 pies de altura, de 70 metros de altura, va a caer encima de una piedra gigante y se va a morir. Pero no, la realidad es que ella... se resbala un poco, tal vez se haya hecho daño en las rodillas o algo así, pero no le pasó nada, no se preocupen. Este está bien gracioso. Y les voy a mostrar por qué. Esto está bien gracioso, ¿sabes por qué? Porque acá estamos viendo un tipo, dos paramédicos que rescataron a una persona, lo tienen en una camilla sobre ruedas, y de momento la camilla sobre ruedas se atasca en un hoyo, una grieta que había en la calle o algo así, y el tipo se cae. Imagínense ser el tipo. Ok, miren esto. Ok, aquí tengo que quitarle el audio porque tiene una canción muy conocida. Este tipo viene a saltar acá y hay un señor en una cita con una dama. Y el señor que está en la cita con la dama, cuando ve al asaltante, se para y se va. Se fue completamente. La dama se tiene que quedar ahí. Y el tipo se va, sin pena ni gloria. El tipo se paró y se fue. Luego vuelve. Más adelante vuelve. En fin. En verdad ese no me ha dado tanta risa. ¿Qué es esto? Ah, este está bien gracioso. Pero este tipo, yo creo que todos hemos hecho esto en algún momento. Hemos querido sentarnos en el pasamanos y deslizarnos hasta el fondo de la escalera. Pero esta escalera da muchas vueltas. Y miren lo que pasa. Yo pensé que el tipo le iba a pasar peor. Pensé que el tipo se iba a caer desde ahí arriba, pero solamente se cayó. O sea, imagínate cuán malo pudo haber sido esa caída. Porque miren cuán alto está ese edificio. Y miren lo alto que él estaba. Pero de milagro no cayó hasta el fondo, sino que cayó solamente a la próxima escalera. Tampoco me está tan gracioso, en realidad. Está bien porquería. Este está bien curioso porque este trata de una dama celosa. Miren esto. Ok, so, para la gente que está escuchando, hay un aguacero y esta dama sacó su cuerpo por la ventana del pasajero y está apuñalando la ventana del carro próximo. Aparentemente es el carro de su novio o algo así. Le está haciendo daño a la carrocería, le está haciendo daño a los cristales. Y entonces hay alguien grabándola y ella le dice lo siguiente: no me grabes, me está poniendo el cuerno. No me grabes, me está poniendo el cuerno, dice ella. Yo les digo algo. Este es gracioso porque ella es una psicópata. Persona, mire, yo les voy a decir algo. Jóvenes que me escuchan, muchachas y muchachos, persona que le haga daño a la propiedad suya por un ataque de celos, un ataque de inseguridad, o lo que sea, es una persona enferma. Y usted debería correr de ahí. Llamar a las autoridades, huir lo más pronto posible. Persona que se desquita con la propiedad suya es una persona que pronto se va a desquitar con usted. Y de momento usted, joven, chica o chico, está durmiendo y viene y lo apuñalan. Sepa leer las señales. Persona que le rompe los cristales a su cristal, persona que le rompe la boca a usted. So, mejor evite ese tipo de problemas y siga caminando. El último video que les voy a mostrar es mi favorito, porque es uno de estos videos que a mí me encantan, donde una persona trata de hacer estupideces con un animal salvaje y sale completamente lastimado, que es lo que debe suceder. Ok, so acá, esto es en algún estado del sur de los Estados Unidos, porque ellos son los únicos que se le ocurren estas estupideces. Bueno, los españoles también hacen algo así, que es otra, es la misma raza de gente. hablan otros idiomas. So, acá van a soltar un toro y hay como cuatro personas en este terreno y el toro va a escoger a quién rayo le va a clavar el cuerno. Vamos a ver qué pasa. Me alegro. Me alegro tanto. Espero que esté bien, no quiero que se muera. Pero, ¿qué tú pensabas que iba a suceder? Si el toro pesa 600 libras, déjame traducírselo a kilos porque ustedes se molestan. 600 libras en kilogramos. 272 kilos. Si el toro pesa aproximadamente 272 kilos o tal vez más, y de momento usted y el resto de sus amiguitos borrachos se paran delante de este toro, ¿qué usted pensaba que iba a suceder, querida señora? El toro le va a arrancar los intestinos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Disfrutemos. Eso está de verdad, de verdad, esto está bien gracioso. Entonces, ellos, el tipo estaba diciendo ahí en el micrófono, ya tenemos al ganador, el toro fue el ganador, vamos a llamar a la ambulancia, a los paramédicos para que la ayuden. O sea, esto ya estaba planificado. O sea, tienen ambulancia, paramédicos y todo porque ellos están esperando el desastre. Absurdo. Y con eso, yo creo que ya estamos. Yo creo que ya nos podemos ir de aquí. Espero que hayan disfrutado este episodio 139 del Pugilato. Suscríbete, sígueme en todas las redes sociales y sigue el canal de los clips también y demás. La semana que viene venimos con otro episodio. Los quiero mucho. Será hasta la próxima. Bye.
Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.